Martí, siempre contigo. Crece la presión dentro y fuera de Cuba para que el ministro de Cultura y otros altos funcionarios sean destituidos por la agresión contra manifestantes pacíficos en La Habana. Estados Unidos se declara preocupado por las agresiones de autoridades comunistas contra manifestantes pacíficos que quieren expresarse en libertad. El MISAP registra 666 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 4 nuevas muertes, números que siguen en ascenso. Arrestan en Santa Clara al opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, para evitar reuniones de activistas que pretendían rendir tributo hoy a Martí en su día. El gobierno de Joe Biden advierte que está revisando las políticas de la administración Trump hacia Cuba para tomar su propio camino. La Unión Europea descarta prontas negociaciones entre el régimen de Venezuela y la oposición, a la espera de más claridad sobre la postura de la administración Biden.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida, amigos, a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...22 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 30 kilómetros por hora. Artistas cubanos dentro y fuera de la isla se han sumado a la condena de represión desatada el día miércoles contra manifestantes del Grupo 27N, que fue encabezada por alto funcionario del Ministerio de la Cultura, y por ello están pidiendo que sean destituidos. El ministro Alpidio Alonso Grau y los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino fueron identificados entre los funcionarios del Ministerio de Cultura que agredieron a un grupo de jóvenes artistas que acudieron a la institución. El popular reggaetonero Yomil, en un video de Instagram, pidió al ministro que hiciera una disculpa pública y que presentara su renuncia. «Señor ministro, yo creo que usted debe salir dando una disculpa públicamente, y aparte usted debe dimitir», declaró Yomil. El actor Alexis Valdés inició también en Twitter un llamado a exigir la dimisión de estos funcionarios. En Facebook, el comediante también pidió a todos los artistas cubanos decentes sumarse a esta petición. El cineasta y escritor Carlos Lechuga escribió en la revista Hipermedia: «El ministro de Cultura golpea, empuja, ningunea a un grupo de jóvenes artistas». La curadora Ana Mary Ramos también usó las redes sociales para exigir la dimisión de los funcionarios, igual que la productora de cine Claudia Calviño. Y es que desde La Habana, la artista Tania Bruguera fue otra de esas voces que pide que sean destituidos el ministro y el viceministro de Cultura Alpidio Alonso y Fernando Rojas, respectivamente, por haber arremetido este 27 de enero contra artistas cubanos en los alrededores del Ministerio de la Cultura.
A mí me parece que hay que pedir una dimisión del ministro y del viceministro Rojas, porque no solo que nos han faltado el respeto, no solo que han jugado con todos nosotros, cosa que es normal en la política, por lo tanto nosotros en 27M lo entendimos y entendimos que esto era un juego político de parte de ellos, no de parte nuestro, pero a mí me parece que lo que ha sucedido hoy nosotros no podemos aceptarlo, porque ¿qué cosa es lo próximo? ¿Qué cosa es lo próximo? ¿De por un artista les molesto a un ministro o porque un ciudadano le sea molesto a su funcionario que tiene que ocuparse de él, le entre a golpes o lo empuje o colabore con la policía para que lo metan preso en una guagua y se lo lleve, porque es lo que me han comentado que ha sucedido con las personas que estaban ahí? Entonces, para meter preso a las personas, basta de meter preso a los ciudadanos cubanos, basta de meter preso a las personas que tienen el valor de decir lo que sienten, basta ya de el abuso, la doble moral además, y de proteger personas que en realidad quisiera saber qué están haciendo por este país. Y la gran decepción que yo he tenido, la inmensa decepción que he tenido, yo, a diferencia de otras personas, nunca había conocido a Pidio. Qué pena que esta es la manera en la que lo conozco, que esta es la manera en que sé de él, y me parece que por menos que eso debería dimitir el ministro de Cultura y debería dimitir el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
Tras ser liberado en la noche del miércoles, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara exigió también a través de un Facebook Live la dimisión del ministro y el viceministro de la Cultura de Cuba, a quienes acusan de agredir artistas y periodistas independientes que solo pedían un diálogo frente al ministerio. Alcántara, quien también fue arrestado en el día de ayer cuando se dirigía hacia esa entidad para sumarse a los allí congregados, dijo que lo ocurrido demuestra la naturaleza represiva del régimen cubano.
Háganme sentarme. Ahora mismo acabo de ver todos los videos. Vimos al ministro, ya ni siquiera el viceministro, al ministro de Cultura, que lo que debería es velar por la cultura nacional y porque los artistas cubanos nos entiendan, se volvió un represor y se volvió un tipo que golpea. Se hizo público la naturaleza represiva, asesina del gobierno cubano. Un grupo de artistas que lo está exigiendo era un diálogo. Lo que está exigiendo es un diálogo que se le escuche, pero ahora mismo Luis Manuel de Alcántara se va a comprometer, tiene que expulsar a Fernando Rojas, tiene que expulsar a Pidio, no quiero muela de ningún tipo. Se lo dije hoy a la seguridad del Estado cuando querían hablar conmigo, le dije, la única solución que tienen conmigo es yo no voy a emigrar para ningún lado, yo no voy a ceder en ningún lado, la única solución que tienen conmigo es meterme preso de verdad, no 4 horas, porque cada vez que me suelten voy a ir para ahí. Tiene que dimitir el viceministro también, porque son unos falta de respeto. Violencia, eso no es violencia, eso es un delito ahora mismo y se le va a acusar, pero no se le va a acusar yendo al policía, no, se le va a acusar yendo allí al Ministerio de Cultura todos los días, 24/24, y se lo dije a la seguridad de Estado. Tiene que meterme 20 años preso, 10 años preso y estamos puestos. Yo estoy puesto.
Feministas cubanas, por su parte, agrupadas en la plataforma Yo sí te creo, de la Red Femenina y la Alianza Cubana por la Inclusión, han denunciado la marcada violencia contra activistas cubanas como un patrón de discriminación. La plataforma se opone a la violencia ejercida en los sucesos frente al Ministerio de la Cultura ocurridos el miércoles. Lamentamos en especial las agresiones sufridas por mujeres como Camila Lobón y Celia González, quienes fueron desnudadas y registradas en sus genitales con la justificación de buscar dispositivos de grabación en la estación de policía donde fueron conducidas, agregaron las mujeres cubanas. Lamentamos también la discriminación secundaria en la práctica de colocar a mujeres policías a agredir a mujeres por pensar diferente, según denunciaron. Y la Red Femenina de Cuba también dirigió una carta a la Federación de Mujeres Cubanas rechazando la violencia contra mujeres artistas y periodistas independientes que este miércoles se encontraban pacíficamente frente allí al ministerio. Marta Adela Tamayo, integrante de la red, ofreció a Radio Martí las siguientes declaraciones.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, hemos dirigido una carta hoy día 28 de enero a la señora Teresa Marelli Bue, la cual es la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas y miembro a su vez del Consejo de Estado de Cuba. El objetivo de la carta es dirigirnos de nuevo a esta señora desde nuestras organizaciones y en este caso para manifestarle que no estamos de acuerdo con lo ocurrido ayer frente al Ministerio de Cultura, donde fueron agredidas físicamente mujeres cubanas, mujeres disidentes, y que por su condición de disidente, ¿no?, fueron agredidas de esa manera tan brutal por parte del ministro de Cultura y funcionarios de esa propia organización. Queremos decirle también a la Federación de Mujeres Cubanas en nuestro documento que rechazamos toda esta violencia institucional, esta violencia política ejercida contra nosotras las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Que se posicione la Federación de Mujeres Cubanas a favor de los derechos de la mujer, que promueva, que acelere y que impulse, que promulgue una ley orgánica contra la violencia de género, ya que, bueno, esta ley no existe en Cuba.
Y Estados Unidos declaró preocupación por las agresiones cometidas por las autoridades comunistas contra manifestantes pacíficos que buscan expresarse libremente. Nos preocupan informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión y el de colegas detenidos, precisó en Twitter el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Esta oficina del Departamento de Estado también instó al gobierno a escuchar y dialogar con su pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de Internet. El mensaje fue reproducido también en las redes sociales a la Embajada de Estados Unidos en la isla. Y las agresiones contra artistas que se manifestaron frente al Ministerio de Cultura han desatado condena internacional. Yolanda Huerga informa.
Organizaciones internacionales condenaron la represión del régimen cubano contra una veintena de jóvenes que se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir un diálogo con las autoridades y homenajear al apóstol José Martí. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, tal como muestra un video que circula en las redes sociales. Todos los manifestantes manifestantes resultaron arrestados. Horas más tarde, algunos fueron liberados.
Un llamado urgente al gobierno de Cuba para que detenga esta escalada de agresiones y de violaciones a derechos humanos contra personas, manifestantes, artistas, periodistas, activistas, que en el ejercicio de su derecho a la protesta y el derecho a buscar y difundir información, decidieron salir.
Expresó Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, que tiene su sede principal en Londres. Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, criticó en su cuenta de Twitter que la máxima autoridad estatal, que debería garantizar la protección de toda expresión cultural y artística, se dé el permiso de violentar a quienes se manifiestan pacíficamente. El director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, enfatizó en la importancia de que la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos tomen nota de lo ocurrido.
Este comportamiento es inaceptable, no ya para un ministro, sino también para cualquier autoridad oficial. Esperamos que los organismos de protección de derechos humanos tomen nota de esta situación y esperamos que la Unión Europea y también el gobierno norteamericano tomen nota sobre esto y tomen medidas contra estos funcionarios que han atentado contra la libertad de expresión de un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente.
La Sociedad Interamericana de Prensa llamó a la comunidad internacional a levantar de manera inmediata su voz y denunciar las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, aseguró a Radio Martí que su concierto pautado para este 28 de enero ya circula en las redes y puede ser visto por quien lo compró a pesar de la vigilancia policial, ya que fue grabado con anterioridad previendo cualquier acción represiva de la seguridad del Estado cubana. El Osorbo dijo además a Radio Martí que este miércoles fue golpeado durante su arresto frente al Ministerio de la Cultura en La Habana y que antes de ser liberado en horas de la noche, las autoridades le levantaron un acta de advertencia.
Yo hice el concierto el lunes, lo grabamos en vivo y todo fue en vivo, todo se hizo espectacularmente, ¿entiendes? Yo lo pensé, ¿me entiendes? Porque ellos solo no son inteligentes, yo también soy inteligente. Esto se pensó. Salí la torre, compré el concierto ahí en vivo, van a ver a Omar, van a ver a Luis Manuel, me van a ver a mí, nos van a ver a todos. Tengo dos patrullas, tengo una en cada esquina aquí. A mí me detuvieron, pero increíblemente a mí, como ellos me catalogan un líder negativo, a mí no me llevaron con los demás, a mí no me montaron en la guagua. A mí me montaron aparte en un carro de patrulla, todo apolimado, y me llevaron para la estación de policía del Cotorro, y ahí me estuvieron en un calabozo. A nadie lo llevaron por un calabozo, a mí me metieron en un calabozo, ¿entiendes? Adentro del calabozo no me dieron golpes. Los golpes me los dieron antes de llegar al calabozo. La seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Estuve hasta las 8 de la noche, desde esa hora hasta las 8 de la noche. Ellos me trajeron para acá porque de paso me sitiaron. Como me iban a sitiar, ellos me trajeron hasta aquí y me dejaron sitiar. Me pusieron una carta de advertencia. Sitiado. El concierto ya está ya.
De otra parte, en más noticias, hablemos del coronavirus, porque el MINSAP ha reportado este jueves 666 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que arroja un total acumulado de 24.105 desde el inicio de la pandemia. El informe situó en 208 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19. Se trata de 2 hombres, uno de 76 años de edad, en el municipio 10 de octubre, otro de 49 en el municipio Habana del Este, ambos en la provincia de La Habana, y 2 mujeres, una de 49 años en Santiago de Cuba y otra de 58 en la provincia Matanzas. Todos eran ciudadanos cubanos. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 10.406 pacientes, de ellos 4.799 casos activos. 14 personas están en estado crítico y 27 graves. La Habana reportó 263 contagios, Santiago, entre tanto, 125 casos confirmados y Guantánamo, 78. Y es que los cubanos continúan enfrentando múltiples dificultades en medio del aumento de los casos de coronavirus en la isla. Tomás Cardoso amplía.
La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, respectivamente, acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en medio del rebrote que sufre el país. Mientras tanto, continúa la escasez de productos higiénicos y de alimentos. Siguen las colas y los centros de aislamiento y hospitales están ya a plena capacidad, informaron residentes desde esos territorios. Guantánamo tiene el porcentaje más alto de contagios por cantidad de habitantes en todo el país y hay al menos un centenar de menores internados, reportó el Consejo de la Defensa provincial. Desde allí, el periodista independiente Anderley Guerra Blanco nos dijo que el gobierno tiene la mayor responsabilidad.
Se han infectado bastantes niños en este momento. Este es un gran problema que tenemos. La mayoría está en el hospital infantil, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. El problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
También en la capital provincial, el abogado y comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces señala que no hay transparencia informativa.
No se está diciendo toda la verdad acerca de todos los fenómenos que están relacionados con esto de la COVID. Para comprar jabón, para comprar desinfectantes, productos que estén clorados, en las tiendas que venden en moneda libremente convertible, las colas son inmensas. Los niños realmente se han convertido en un sector muy vulnerable aquí en Guantánamo.
En Santiago de Cuba ya no se están realizando las pruebas PCR a los sospechosos sin síntomas y las personas están siendo aisladas en sus casas sin ninguna ayuda. Reporta Niurka Carmona.
Lo están dejando en las casas sin PCR, porque no hay muestra para todo el mundo, sin nadie que nos ayude para ir a buscar un alimento. Ya los hospitales y los centros que tenían para aislamiento ya colapsaron, no saben lo que van a hacer.
Desde La Habana, en la barriada de Santo Suárez, municipio 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello cuenta que frente a su casa hay una familia aislada, quienes llevan 10 días en espera del resultado de la prueba.
Es una irresponsabilidad total, no hay suministro. No hay pruebas de PCR.
Y en Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz asegura que en medio de este caos continúa la escasez de alimentos.
Las personas siguen en la calle buscando comida, las colas están a la orden del día, entonces es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y desde el miércoles se encuentra arrestado en Santa Clara el opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta, cuya vivienda fue allanada por efectivos policiales para evitar que activistas de ese grupo disidente homenajearan a José Martí este 28 de enero en diferentes plazas de la ciudad. Daily Rodríguez, esposa de Bravo, hizo llegar a Radio Martí un video donde además denuncia que este jueves integrantes de Juventud Despierta permanecen bajo vigilancia policial.
Me llamo Daily Rodríguez Pérez, soy la esposa del líder Joel Bravo López. También en horas de la tarde de ayer se metieron en nuestra vivienda, se llevaron al líder Joel Bravo López, que aún sigue detenido. Eso fue un puesto operativo en nuestra vivienda. También hicieron un registro en casa de la opositora Janet Duque Molina, en el cual se llevaron dos boletines, se llevaron pancartas con frases martianas, se llevaron 300 y picas de flores de rosa blanca que íbamos a ponerle al apóstol. Y así hoy todavía sigue detenido Joel Bravo López.
En estos momentos nos encontramos aquí en la salida de instrucción de Lupo, ya que vinimos a traerle el medicamento a mi esposo, pero no nos dejaron pasar el medicamento. Lo único que nos dejaron pasar fueron dos nazabucos. Todavía aún permanecen dos o tres viviendas sitiadas por la seguridad del Estado, pero con todo y eso se han realizado dos o tres homenajes a Martí en bustos que no están sitiados. Yo hoy responsabilizo al régimen de los Castro por lo que le pueda pasar a mi esposo Joel Bravo López.
A las 6:18 hacemos contacto con Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones que comenzarán a dominar las aguas del Golfo de México parecen garantizar condiciones del tiempo muy estables para el sur de la Florida y Cuba, con cielos con muy poca nubosidad y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán bajando. Esto sería hasta la llegada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo en la mañana del domingo. Este frente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias occidentales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:20, continuamos con noticias de los Estados Unidos porque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha señalado en las últimas horas que el nuevo gobierno de Estados Unidos está aún revisando las políticas de la administración Donald Trump hacia Cuba. Aseguró que pese a que puede haber puntos en común, el presidente Biden tomará su propio camino. Revisaremos las políticas de la administración Trump, como hemos hecho en otras áreas de seguridad nacional, para asegurarnos de que nuestro enfoque se alinea con ellas, declaró Saki en rueda de prensa. El presidente demócrata anunció durante la campaña electoral que su intención era dar marcha atrás a la política de Trump sobre Cuba y volver al status quo existente antes de que el republicano se instalara en la Casa Blanca. Frente al acercamiento entre Washington y Cuba, que se produjo durante la presidencia de Barack Obama con Biden como vicepresidente del país, Trump abogó por una política de presión a base de sanciones que recibió el apoyo de la comunidad cubana en Miami. Y la administración del presidente Biden inició nuevamente las conferencias de prensa sobre el tema del coronavirus, con la proyección de que 90.000 personas más pudieran morir en las próximas 4 semanas. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sage.
Las nuevas reuniones informativas sobre el COVID, programadas para 3 veces por semana, son parte del intento del presidente Joe Biden de reconstruir la confianza y movilizar a los estadounidenses para que sigan las pautas de salud sobre el coronavirus y rompan la resistencia pública a la vacuna. En la conferencia de prensa virtual, las proyecciones sirvieron como claro recordatorio del difícil camino por delante. La nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky.
Our case rates remain extraordinary.
Ella dice que el número de casos se mantiene extraordinariamente alto y es hora de estar vigilantes. Dice que si el país continúa en esta trayectoria, el Centro para el Control de Enfermedades proyecta que habrá entre 479.000 y 515.000 muertes por COVID para el 20 de febrero. El coordinador de coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que la administración Biden estaba examinando formas adicionales de acelerar la producción de vacunas, un día después de que el presidente anunciara los planes para proporcionar a los estados dosis suficientes para 300 millones de estadounidenses para fines del verano. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que había motivos para preocuparse por el impacto en las vacunas de algunas mutaciones del coronavirus, pero también dijo que los científicos tienen muchas opciones de ajustes para mantener la efectividad. Fauci dijo que había una preocupación particular sobre la variante sudafricana, porque las pruebas de laboratorio han demostrado que puede disminuir el poder protector de las vacunas aprobadas hasta la fecha, pero hizo hincapié en que el nivel de protección proporcionado todavía estaba dentro de lo que llamó el colchón de la eficacia de la vacuna. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, autoridades sanitarias en los Estados Unidos han confirmado en las últimas horas la detección de los 2 primeros casos de la variante sudafricana en los Estados Unidos. En concreto, los contagios fueron diagnosticados en el estado de Carolina del Sur, no están relacionados entre sí y las personas no tienen historiales recientes de viajes. Entre tanto, legisladores estadounidenses han expresado su preocupación por la creciente influencia de China en la ONU. Durante el interrogatorio a la nominada del presidente Joe Biden a Naciones Unidas, la ex embajadora Linda Thomas-Greenfield, a pesar de que Estados Unidos es, con mucho, el mayor donante de Naciones Unidas, el Partido Comunista de China está intentando reformar la ONU para que sirva a sus necesidades. Es lo que ha dicho el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risk, y ha tenido algunos éxitos en este sentido. Los senadores republicanos y demócratas interrogaron a la diplomática sobre un discurso que pronunció en 2019 y varios senadores la criticaron por ser blanda con Beijing. Asimismo, Thomas Greenfield lamentó su participación en un evento que se desarrolló en el Instituto Confucio de Savannah, que es financiado por el gobierno chino. Son las 6:24 en Noticias de América Latina. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, descartó que vayan a reabrirse pronto las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela, puesto que todos esperan a tener más claridad sobre la postura de la nueva administración Biden. Es una situación que hay que analizar, dijo en una entrevista con Agencia EFE y otros 4 medios latinoamericanos. Borrell afirmó que no hay señales de que se vayan a abrir a fecha fija las negociaciones entre ambas partes, que estuvieron auspiciadas por el gobierno de Noruega hasta su ruptura en el año 2019. La oposición está adaptándose a la nueva situación y todos están también esperando cuál será la actitud de la nueva administración americana, que será sin duda determinante, reiteró a la agencia EFE el alto representante. Y a propósito, el sector empresarial de Venezuela y el parlamento de mayoría chavista iniciaron acercamientos que buscarían reactivar la economía del país. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
Los empresarios venezolanos claman para que el 2021 se logren establecer consensos que permitan implementar políticas económicas y fiscales que sean convenientes para el desarrollo económico, lo que pasaría por alcanzar acuerdos políticos. El miércoles, la directiva de Fedecámaras, organización que reúne al gremio empresarial del país, atendió una petición de encuentro con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación del Parlamento de Mayoría Oficialista. Ricardo Cusano, presidente del organismo empresarial, reiteró que la posición que mantienen es, en primer lugar, buscar soluciones a lo que calificó como el drama humanitario que vive el país.
A la necesidad de que en el marco de la pandemia podamos participar todos los actores, especialmente el sector privado, porque sin salud difícilmente vamos a poder reactivar la economía. Obviamente hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, hemos presentado propuestas, análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico.
Felipe Caposolo, presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, afirmó que a pesar de que las proyecciones económicas para el país son negativas, esperan poder lograr algo de crecimiento en los próximos meses.
Debemos juntos como sociedad unida coordinar esfuerzos para salir adelante y la única vía es la producción, la única vía es la productividad y la generación de empleo decente.
En tanto, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, quien encabezó la reunión, calificó el encuentro como positivo y aseguró que en las próximas horas se conocerán detalles sobre reuniones con otros sectores del país. Durante los últimos años y en varias ocasiones, el gremio empresarial venezolano ha denunciado que el Estado ha mantenido una política que ha propiciado la destrucción del aparato productivo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el régimen de Daniel Ortega demandó al Parlamento la aprobación inmediata de las reformas a dos artículos de la Constitución que amplían los plazos de detención de ciudadanos de 48 horas a 3 meses, sobre todo si son personas señaladas de actos terroristas, es decir, opositores. El informe llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega y la bancada oficialista, que es la mayoría en el Parlamento Nacional, pidieron este miércoles en Managua tramitar con carácter de urgencia las reformas a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal de Nicaragua para ampliar los plazos de detención de 48 horas a 3 meses bajo el supuesto proceso de investigación a aquellas personas que el régimen de Ortega considere un peligro, en este caso los opositores. El catedrático y penalista Virgilio Flores nos explica sobre esta razón.
Efectivamente, lo de la modificación de los plazos establecidos para la detención con esta nueva reforma ya estaban contemplados en la Ley de Justicia Constitucional que salió hace varios años. Ya le habían dado esas potestades amplias a la policía que te podían detener más tiempo. O sea que eso no es nuevo, eso ya estaba contemplado en la Ley de Justicia Constitucional. Lo que vinieron a remarcarlo de manera directa fue con esa reforma. El fin, pues, si vos lo analizas, es para amenazar o intimidar ahorita, pues, que estamos en un proceso venidero electoral y que con ese fin van a tener, detener a una persona y le desgraciaste la vida, pues, por el tiempo que lo van a tener. Es una locura porque simplemente la policía, la fiscalía tienen el monopolio de la fuerza pública. Las investigaciones las pueden hacer en un solo día. No necesitan 3, 4, 5 días. Con las 48 horas que estaban establecidas estaba perfecto. Ya con eso es única y exclusivamente con otros fines.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Chas.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Bienvenidos, amigos, a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Otón Madariaga está en los controles. Sala de redacción: Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Patricia Martínez. Edición: Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Se registran 22 grados en Matanzas, intervalos nubosos, los vientos soplan a 17 kilómetros por hora. Las fuerzas represivas del régimen liberaron ya a la mayoría de los manifestantes del Ministerio de Cultura en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Fuerzas de la Policía Política, el Ministerio del Interior y la PNR cubana detuvieron a una veintena de manifestantes que se congregaron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir un diálogo con las autoridades culturales. Los periodistas independientes, artistas y activistas fueron montados con violencia en un ómnibus al tiempo que un grupo de funcionarios de cultura los insultaban y gritaban «¡Vivas a Miguel Díaz-Canel!».
Yo sentía los gritos de todos los que estábamos allí, de las mujeres. Habían algunos que los habían tirado para el piso también. Todo fue muy rápido. La violencia continuó dentro de la guagua. Nos inmovilizaron, utilizaron muchas llaves de estrangulación, de inmovilización, tanto fuera de la guagua para entrarnos, y dentro de la guagua también hubo violencia.
Relató el bioquímico Oscar Casanellas tras ser liberado horas más tarde.
Entonces nos llevaron hacia la cuarta estación de la policía en el cerro, en Infante y Manglar, y allí nos subieron a un aula. Estaban dentro del aula un grupo de policías uniformados, estaban también las oficiales del Ministerio del Interior, y entonces también habían unas mujeres vestidas de civil. Nos empezaron a sacar de uno en uno, por supuesto nos quitaron inmediatamente los teléfonos, nos cacharon, después nos sacaron de uno en uno para interrogatorio.
La periodista independiente Camila Costa, a quien detuvieron antes de llegar a la entidad gubernamental, explicó por qué los jóvenes se reunieron en el lugar.
Desde el día 12 de enero se envió un correo a Fernando Rojas con unas propuestas de diálogo, porque ellos supuestamente estaban dispuestos a seguir dialogando con nosotros, y Fernando Rojas no había respondido a ese correo. Y un poco que se cumple el segundo mes del 27N, queríamos dar a conocer cómo marcha este proceso de diálogo, a la par de que homenajeábamos al apóstol.
Un video divulgado en las redes sociales muestra el momento en que el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, y otros funcionarios del organismo agredieron a varios de los jóvenes que se manifestaban de forma pacífica, concluyó el artista Julio Llopis Casal.
Me liberaron igual que a todo el mundo. Yo estoy todavía medio en shock y también orgulloso de haber podido protagonizar un hecho insólito. Un ministro cubano, no cualquier ministro, el ministro de Cultura, además golpeó de manera violenta contra la gente, contra artistas, contra actores de la sociedad civil que estaban haciendo una cosa de manera pacífica.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, artistas y periodistas independientes detenidos el miércoles frente al Ministerio en La Habana siguen siendo liberados en su totalidad ya, según afirma Radio Martí la también comunicadora Camila Costa, quien fue arrestada en la mañana del 27 de enero. Precisó además que su vivienda está bajo vigilancia policial, al igual que la de otros activistas en la capital cubana.
Desde horas de la noche de este 27 de enero ya las personas que fueron arrestadas durante el día fueron liberadas en su totalidad, pero bueno, la mayoría permanece bajo arresto domiciliar. Entre ellos, bueno, estaba Michael Osorbo, Gilian Hernández, en mi caso, Camila Costa. También sé del caso de Michelle Matos, pero estoy seguro de que todo, incluso pudiera ser que no fuera una vigilancia visible. Bajo vigilancia estricta, porque bueno, la seguridad del Estado está tratando por todos los medios de que se realice una especie de homenaje a José Martí, o que simplemente nos reunamos para analizar todo lo sucedido, para coordinar acciones, porque yo creo que estamos en un contexto que tenemos que hacer algo, es decir, que estamos llamados a la acción. Desde ayer, sobre la 1:30 que me trajeron para acá, hay una patrulla con dos oficiales de la policía y hay al menos 4 o 5 oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos 2 mujeres.
Y han calificado de papelazo la actuación del ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Agrao. La panorámica nos la presenta José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, criticó al ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y calificó como papelazo de altura el comportamiento que tuvo contra un grupo de artistas y activistas independientes congregados frente a la institución en el barrio Habanero del Vedado.
Lo que pasó, señoras y señores, es más que conocido. Son imágenes que le han dado la vuelta al mundo. En un momento, el ministro Alpidio Alonso, que por cierto, el pasado 27 de noviembre se escondió, no salió nunca, nunca apareció, pues esta vez dio la cara, pero no solamente dio la cara, dio las manos también porque se dedicó a golpear, a dar un manotazo a varios de los allí congregados, a un periodista, también a una joven artista y curadora, y bueno, todo eso terminó, claro, está en un evento represivo, detenidos todas las personas que fueron ante el Ministerio de Cultura.
La jornada comenzó torcida porque desde las primeras horas del miércoles varios activistas, artistas, periodistas independientes comenzaron a ser arrestados, impedidos de salir de sus casas porque se esperaba un homenaje a José Martí de algunos de los artistas que el pasado 27 de noviembre protagonizaron un plantón frente al Mincul, dijo Joanny en su postcat. Intentaban tener un nuevo diálogo con las autoridades culturales, añadió.
Señoras y señores, es que están acostumbrados a comportarse así. Este es el matonismo revolucionario, esta es la bravuconería del poder, este es el macarra, el llamado guapo en Cuba, que se siente que aplastando al otro, golpeando al otro, amordazando al otro, ha ganado la batalla política e ideológica. Bueno, el resultado ha sido un papelazo de altura. Yo tengo vergüenza propia y vergüenza ajena. A ver, un funcionario de mi país, aunque no coincida en nada con su línea de trabajo, siento vergüenza ajena.
Y concluyó.
Lo único que ha hecho, además de quedar en ridículo el ministro Alpidio Alonso, es potenciar, aumentar la visibilidad del movimiento 27N, 27 de noviembre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el Pen Club en Cuba, el Pen Club cubano, en el exilio condena enérgicamente la última ola represiva que está viviendo el régimen castrista sometiendo a estos artistas. Pedro Corzo amplía.
El Pen Club, escritores cubanos en el exilio, emitió un comunicado condenando la última ola represiva del régimen castrista contra intelectuales y artistas que reclaman un diálogo con las autoridades que dirigen la cultura nacional. Al respecto, Luis de la Paz, presidente del PEN exiliado, habló con Radio Martí.
El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio está muy preocupado porque el gobierno castrista ha dado un paso más allá y es a utilizar a sus propios ministros para la represión. Ya no son sus fuerzas de choque, sus paramilitares, sino a sus propios ministros, y eso es algo muy preocupante. Hoy se conmemora el 168 aniversario del natalicio de la figura literaria cubana más importante, José Martí, y la respuesta del gobierno el día anterior ha sido reprimir a aquellos que piden un diálogo que se sabe que no va a conducir a ningún sitio en concreto, pues Cuba no es un país normal, Cuba es como un gran latifundio en el cual hay que someterse al amo. Desgraciadamente, la situación en Cuba cada día empeora más, es más crítica y más preocupante. Para nosotros en el PEN Club y para mí personalmente como escritor, me preocupa esta manera en que se está enfocando la realidad en la isla, donde el gobierno está recurriendo a todos los métodos cada vez más represivos para tratar de acallar las voces de la libertad y la juventud.
El comunicado del PEN afirma que un país no puede vivir permanentemente bajo una tiranía que obra con total impunidad y creando falsas acusaciones contra los opositores. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En otras noticias, el gobierno español urgió este jueves a la Unión Europea a iniciar conversaciones con la nueva administración de Estados Unidos para suspender la ley Helms-Burton. El reporte llega desde Madrid.
España calificó el asunto como una de sus principales prioridades porque, según dijo, la ley Helms-Burton está afectando gravemente el comercio y la inversión en Cuba, especialmente en el ámbito del turismo, en el que las empresas españolas son líderes del mercado. Así se pronunció Reyes Maroto, ministra española de Industria, Comercio y Turismo, en una carta enviada al vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. Según la carta, Madrid quiere que la nueva administración de Joe Biden suspenda la Helms-Burton, además de cancelar los aranceles al aceite, al vino y a otros productos procedentes de España. La ministra alega que restaurar la confianza mutua entre Madrid y Washington es uno de los objetivos clave de la futura política comercial. También asegura que resolver las disputas comerciales entre ambos países enviaría un mensaje de confianza al sector privado. En mayo de 2019, la administración de Donald Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a los cubanoamericanos presentar demandas contra empresas que se han lucrado con propiedades confiscadas por el régimen de La Habana. Por su parte, bajo el título 4 de la ley, Estados Unidos también prohibió la entrada al país al CEO del Grupo Meliá, Gabriel Escarrer, por la gestión de dos hoteles confiscados por el castrismo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y al conmemorarse el aniversario 168 del natalicio del apóstol cubano José Martí, desde París, la reconocida escritora Zoe Valdés resalta el significado de su vida y su obra.
Este año no podré visitar, como cada aniversario de su nacimiento, la modesta habitación del 28 Rue de Rivoli, donde vivió José Martí el tiempo que visitó París. Tampoco será posible remolonear por los alrededores del Teatro Châtelet con la intención de evocar las citas del apóstol con la actriz Sara Bernard, quien tan feliz lo hizo durante las correrías parisinas de tertulia en tertulia, por los salones del Tout Paris. Las restricciones debido al virus del PSG han limitado nuestras vidas. La obra martiana y el ser martiano, la espiritualidad martiana, han estado muy presentes en mi educación y formación desde que empecé a leer a José Martí, a visitar de la mano de mi abuela, también ella una gran martiana, su casa natal. De modo que impregnada desde muy niña por su vida y su obra, y luego actuando sus escritos en mi vida de adulta como escultores de un ideario, Martí jamás me abandona, ni yo a él. Mi modelo de honestidad y generosidad siempre ha sido José Martí. El hombre vive de darse, es una de las frases que ha rondado mi vida y permeado mis textos. El que nada quiere para sí dirá siempre la verdad, es otro de sus grandes preceptos. Junto a su obra amorosa, poética, su diario, sus viajes, sus críticas de arte, el pensamiento político que me acompañan como un credo. En ocasiones se confunde a Martí con un seductor. No estoy demasiado de acuerdo. Martí era más que todo un enamorado de la belleza, de la vida, de la verdad. Yo en gran medida aprendí de él a contemplar con serenidad la belleza, a amarla, a penetrarla. Extraje esa sensación de adoración de la belleza de su pensamiento y de su inmensa y refinada sencillez. Por último, algo contradictorio, José Martí, siendo el hombre más libre que he frecuentado en sueños y a través de las lecturas, sin embargo fue el hombre más esclavo de la libertad de los demás. Esclavo de una idea perenne de emancipación, de un deseo de libertad y de amor entre los humanos, aunque más libre que nadie por ello mismo. Martí es el espíritu que siempre me libera, por amor y con amor. Zoe Valdés.
Yo soy un hombre sincero, dijo Martí, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir me quiero cantar mis versos del alma.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba es un país que ha fomentado y ejecutado actividades terroristas en todo el mundo. El terrorismo fue el método de lucha elegido por Fidel Castro en lo que fue una obsesión del desaparecido dictador que soñaba con destruir todos los países capitalistas para de esas ruinas que él imaginaba iba a producir levantar la dictadura comunista mundial. Su política sembró el terror en muchos lugares del mundo. Atacó a países donde existía libertad y democracia, enviando guerrillas entrenadas y financiadas por Cuba. El 8 de mayo de 1967 desembarcaron en Machurucutú, al este del estado de Miranda, en Venezuela, el grupo de guerrilleros que estaba formado por cubanos comunistas y venezolanos del MIR, que son las siglas del movimiento de izquierda revolucionario, guerrilla también entrenada y financiada por el dictador Fidel Castro, que estuvo presente despidiéndolos cuando salieron de Cuba para invadir a Venezuela. El plan era llegar a los Andes venezolanos y detrás desembarcaría un grupo mayor que estaba en Cuba esperando su turno para invadir un país libre. Pero los campesinos de la zona le avisaron al ejército venezolano que los exterminó en 2 días. Mataron 8 comunistas, capturaron al resto y esta injerencia de Cuba causó que el entonces presidente venezolano Raúl Leoni rompiera relaciones diplomáticas con la isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:45, vistazo a Cienfuegos, 24 grados de temperatura, intervalos nubosos, los vientos un poco más fuertes, soplando a 22 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la ilegítima Asamblea Nacional, que controla el régimen de Nicolás Maduro, está pidiendo prohibición de salida del país contra Juan Guaidó y más de 30 opositores. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La Comisión de Contraloría de la ilegítima Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre, solicitó ante el Ministerio Público la prohibición de salida del país de Guaidó y otros diputados que se mantienen en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que lidera. La información la dio a conocer José Brito, diputado que preside dicha comisión.
Estamos solicitando que la prohibición de salida del país está sujeto a una investigación por un daño continuado contra la República.
La legítima Asamblea Nacional que lidera Guaidó emitió un comunicado en el que rechazó la acción de lo que califica como la dictadura de Nicolás Maduro en contra de 35 diputados de la Asamblea Nacional. El comunicado reseña que las acusaciones y persecución de Nicolás Maduro no detendrán el trabajo y la lucha de la alternativa democrática impulsada desde este Parlamento. También Guaidó escribió a través de su cuenta en la red social Twitter: perdimos la cuenta de cuántas veces la dictadura de manera ilegítima amenaza y me dicta prohibición de salida del país. Esto no nos ha detenido en representar a los venezolanos para denunciar al régimen en el mundo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en Nicaragua, el Ministerio de Salud está colapsado ante el incremento de la demanda de pruebas de COVID-19 para ciudadanos que buscan viajar a otros países. En Managua, informa Daliana Ocaña.
Ciudadanos nicaragüenses que buscan someterse a la prueba del COVID-19 y obtener un resultado denuncian aglomeraciones de largas filas y ningún distanciamiento físico en el Complejo Nacional de Salud Concepción Palacios, la sede nacional del Ministerio de Salud y del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega centralizó la realización de las pruebas de COVID-19 en Nicaragua. El Ministerio de Salud se ha visto sobrepasado en su capacidad ante la cantidad de personas que llegan a pedir la prueba, que se ha convertido en un requisito de viaje a varios países, entre ellos Estados Unidos. Una ciudadana que pidió resguardar su identidad denunció la falta de condiciones y la ausencia de protocolos de bioseguridad.
¿Cuál sería la solución? ¿Mejorar las condiciones o hacer convenios con otros laboratorios para evitar toda esta aglomeración de gente?
Consultado por La Voz de América sobre el tema, el doctor Carlos Hernández, experto en salud pública y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, dijo: con el colapso de los hospitales, el Ministerio de Salud nuevamente enfrenta esa misma situación por su negativa de autorizar a laboratorios independientes a realizar la prueba del COVID-19.
Lo mismo que ocurrió en el momento de los cierres express, improvisaron muy mal la situación, se les colapsó los servicios y no se tienen qué hacer. Ahora se le está colapsando el sistema de pruebas que ellos mismos impusieron.
La prueba del COVID-19 en Nicaragua cuesta $150, el costo más alto en toda la región centroamericana y el único donde el mismo Ministerio de Salud se encarga de cobrar por la prueba. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en un vistazo al mundo, a las 6:49, les contamos que la justicia rusa rechazó la apelación presentada por la defensa del líder opositor Alexei Navalny tras ser enviado a prisión preventiva por 30 días el pasado 18 de enero al regresar a Rusia. El Tribunal de la Región de Moscú consideró que el arresto es legal, por lo que el opositor deberá permanecer en prisión hasta el 15 de febrero. Esto es una gran violación de la ley. Lo que ocurre es simplemente imposible. ¿Cómo un detenido puede estar en prisión preventiva?, dijo Navalny, que participó en la vista por videoconferencia. La fiscalía defendió la detención del opositor a su regreso de Alemania y el envío posterior a prisión que afronta el 12 de febrero un juicio en el que podría ser condenado a 3 años y medio de cárcel por un antiguo caso penal. Entre tanto, Naciones Unidas resaltó que la situación de hambruna en Yemen y de precario apoyo para el invierno en inundaciones de Siria requieren financiamiento de la comunidad internacional para socorrer a civiles y desplazados. Desde Nueva York, en la ONU, está Carmen María Rodríguez.
En encuentro con la prensa en la sede de la ONU, Stephane Dujarric de La Riviere enfatizó que en Yemen el riesgo de hambruna continúa. El vocero de la Secretaría de la ONU dijo que colegas humanitarios habían informado que aproximadamente 50.000 yemeníes ya viven bajo condiciones parecidas a la hambruna, con 5 millones al borde de ello. El vocero de la Secretaría.
With food prices 50% higher than the average before the conflict and the depreciation of the Yemeni rial, the threat of hunger for millions is a reality.
Con el precio de alimento un 150% más alto que cuando se inició el conflicto, la amenaza de hambre para millones representa una realidad. Dujarric dijo que habría que hacer todo lo posible para evitar la propagación de la hambruna al hacer un llamado para financiamiento humanitario que solo ha sido cumplido en un 56%. También la situación en Siria es precaria, según el portavoz de Antonio Guterres. Dujarric de La Riviera afirmó que la situación humanitaria en Siria empeora con inundaciones y con condiciones invernales, así como con su impacto a los más vulnerables en el país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El turismo a nivel mundial vivió en 2020 su peor año a causa del COVID-19, con una pérdida económica para el sector estimada en 1.3 billones de dólares, anunció la Organización Mundial del Turismo.
El turismo vivió en 2020 su peor año debido a la pandemia de coronavirus. Según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el sector perdió 1.300.000 millones de dólares. Esta agencia de la ONU señaló en su barómetro anual que la caída de ingresos, contabilizados como exportaciones, supone más de 11 veces las pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009. Se registró una reducción del 74% en las llegadas internacionales de turistas respecto a 2019. Para poner este dato en perspectiva, durante la crisis financiera de 2009, el número de visitantes en los destinos de todo el mundo cayó solo un 4%. La organización estima que como consecuencia de la pandemia están en riesgo entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos. Además, señala que las perspectivas de un repunte en 2021 parecen haber empeorado y que el turismo internacional podría tardar hasta 4 años en volver a los niveles de 2019. Por regiones, Asia-Pacífico fue la más golpeada, con una caída de llegadas del 84% respecto a 2019, seguida de Europa con una disminución del 70%, aunque tuvo la mayor caída en términos absolutos, con una disminución de más de 500 millones de viajeros en 2020.
Y el comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco, en entrevista con Tomás Cardoso, informa sobre el rebrote del COVID-19 en el territorio. A esta hora es nuestro tema en perspectiva.
Ligeramente hay un descontrol con todos los infectados, con las personas sospechosas y con todas las personas relacionadas a este proceso de la COVID, que ha generado que muchas personas ya positivos pasen días en sus casas, en los barrios, violan también los protocolos y entonces los niños que están también los del control de los padres en la calle, se han infectado bastantes niños en este momento en la ciudad de Guantánamo. Esto es un gran problema que tenemos.
¿Estos niños dónde están siendo llevados? En Guantánamo hay un problema, es una provincia pequeña que tiene limitaciones hospitalarias, ya no se están llevando a Santiago, hay hospitales o centros, dicen ellos, de aislamiento, 5 que han abierto. ¿Dónde están llevando estos niños?
Bueno, ellos crearon los llamados hospitales de campaña, utilizando escuelas para aislar a los niños. La mayoría está en el hospital de infantil que se encuentra en la zona surhospital de la ciudad de Guantánamo, que no tiene ni las más mínimas condiciones para tener esta cantidad de niños ingresados. Y el resto están en centros como de aislamiento, como la misma vocacional, que es un centro bastante grande, pero que tampoco reúne condiciones para tener hospitalizadas personas de ningún tipo.
Anderlai, ¿qué están diciendo las autoridades sobre este rebrote en Guantánamo? De la manera que vemos esto, Cuando tú lees los medios de comunicación, ellos están informando, pero parece ser que la pelota siempre cae en la responsabilidad del pueblo, que no están cumpliendo las medidas.
Pero es que la mayoría de la responsabilidad precisamente está en la autoridad, te estoy diciendo. Los PCR demoran. Las personas dan positivo y se pasan días en sus casas esperando, porque le dicen, no, tienes que esperar a que te recojan. Y nunca, hay personas que han pasado la COVID en su casa. Y en este momento hay unas cuantas personas que han dado positivo, que en mi propia área hay personas que se sabe que son positivos y están ahí en el barrio, no están en ningún lugar de aislamiento, no están en ningún lugar, están en la comunidad donde hay niños, donde hay personas mayores, donde hay personas con todo tipo de problemas. Entonces, el problema no es de la comunidad, no es de la población, el problema es de salud pública, que está desorganizada y que no han sabido enfrentar esta situación en Guantánamo.
Anderlai, finalmente, ¿sigue siendo la zona sur de la capital de Guantanamera la más complicada?
Sí, es una zona que súper compleja en cualquier escenario. Y ahora mismo con esta situación se ve que es difícil la situación de las personas. Es la zona donde existen mayores personas en la pobreza. Hay mucha familia en la pobreza que, ejemplo, la zona aislada que lleva ya varios días desde aislada, las personas han tenido que violar el aislamiento y salir a la calle a buscar comida en una zona que se supone que el Estado la aisló y que le iba a suministrar los alimentos. Ellos han tenido que violar eso para salir a buscar comida.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:56, quieto en primera, ya está Pepe Lacayo hablando de deportes, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el ex dueño de los Marlins de Miami, Jeffrey Loria, llegó a un acuerdo con la ciudad de Miami y el condado Miami-Dade, que le otorgará $4.2 millones a los dos por la venta del equipo, porque en el contrato que existía entre Jeffrey Loria, el condado y la ciudad, cuando el equipo se vendiera, se iba a repartir el dinero. Por supuesto que estos 4.2 millones para el juicio de mucha gente no es ni remotamente necesario. Y eso viene de la construcción del estadio que todos nosotros los contribuyentes pagamos, $634 millones por el Marlins Park y por muchas otras cosas cuando Jeffrey Loria se mudó a Miami y pidió un estadio nuevo. Vamos a seguir hablando de esto en Al Duro y Sin Guantes. También les vamos a explicar qué es lo que están haciendo los Mets de Nueva York en este momento con el mejor pitcher de la Liga Nacional el año pasado. Ustedes recordarán que Bauer, que lanzó para los Rojos de Cincinnati, tuvo efectividad de 1.73 en 11 aperturas en el 2020, 11 ponches, 17 bases por bolas. Bueno, Trevor Bauer ahora está negociando la posibilidad de irse con los Mets de Nueva York por 3 o 4 años. Esto está, por supuesto, no está escrito en piedra y también es una noticia en desarrollo, básicamente. Los Marlins continúan renovando su bullpen y contrataron hoy al pitcher Anthony Bass por 2 temporadas con una opción para un tercer año, $5 millones garantizados para el ex pitcher de los Azulejos de Toronto, que tuvo efectividad de 3.51 en 26 prestaciones para el equipo canadiense con 7 juegos salvados. En el baloncesto profesional de la NBA, lo crean o no, todavía no se ha cancelado, pospuesto ningún partido esta noche. El Miami Heat en casa contra los Clippers de Los Ángeles, los Lakers contra los Pistones del Detroit, Portland contra Houston y Golden State contra los Soles de Phoenix. Todo esto y muchísimo más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A estuvo el ingeniero Tomás de Aliaga en los controles. Sala de redacción Iván Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que desde ya nos acompañen a las 10 de la noche, hora del Este, nuestra siguiente entrega. Y recuerden, feliz día, feliz conmemoración de la fecha insignia del poeta, del apóstol José Martí. Los esperamos a las 10.
Radio Martí Noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7000.